Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A lo mejor ustedes, vosotros, sois de los que viven de alquiler. No son muchos los españoles que viven de alquiler, solo 17 de cada 100. Y eso no es bueno porque comprarse un piso es muy caro. Las viviendas en alquiler se han ido reduciendo significativamente en España en los últimos 30 años. Si eres una de las personas que viven de alquiler o eres uno de los propietarios que alquilan pisos, hoy tienes un motivo para seguir las votaciones que se van a producir dentro de unos minutos en el Congreso de los Diputados. Dentro de unos minutos se va a votar en el Congreso la convalidación del decreto ley del Gobierno sobre alquileres. También el decreto ley sobre la subida salarial de los funcionarios y 6 decretos leyes más. Podemos ha anunciado que vota en contra de ese decreto ley del alquiler. O sea, cuando se aprueba un decreto ley, primero lo aprueba el Gobierno y luego tiene que convalidarlo el Parlamento. Bueno, pues Podemos dice que no va a votar a favor, y si Podemos no vota a favor, no sale adelante. Irene Montero.
Sí, vamos a votar en contra, porque no recoge los acuerdos que hemos pactado con el presidente del Gobierno y, por tanto, vamos a votar en contra.
Podemos ya había dicho que iba a votar en contra, pero ahora, claro, con más motivo, después del agujero que le ha hecho Errejón, tiene que posicionarse, llamar la atención por algo más que por la crisis que está sufriendo. Con el voto en contra de Podemos, el Gobierno sufrirá un importante revés político, porque en cierto modo, el respaldo a estos decretos leyes que se van a votar hoy, esta tarde, en el Congreso, se ha considerado como una suerte de ensayo general de la votación de los presupuestos. Y solo en pocas ocasiones un gobierno democrático no ha conseguido convalidar un decreto ley. Lo normal es que un decreto ley se convalide con apoyos parlamentarios. Lo sorprendente es lo que ha dicho el ministro de Fomento, el ministro Ábalos, que le ha quitado importancia a que no le saquen adelante y no le convaliden el decreto.
Son un primer paso, aunque no cabe duda que todas ellas deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continúa trabajando este Gobierno. Además, trabajamos para la elaboración de la primera ley estatal de vivienda de la democracia.
Claro, si no me sacan adelante el decreto ley, no me preocupa, porque tengo otro decreto preparado. Esto es como lo de los hermanos Marx, ¿no? Tengo estos principios, si no le gusta, tengo estos otros disponibles. La derrota en la convalidación del decreto ley sobre los alquileres retrata la debilidad de un gobierno con solo 84 diputados que necesita al independentismo y a Podemos para sacar adelante iniciativas legislativas. Es que nos olvidamos a menudo de que Sánchez gobierna con solo 84 diputados, y en tardes como las de hoy volvemos a acordarnos. Este decreto, que no va a ser convalidado, no iba a poner en marcha, en cualquier caso, la reforma que necesita la regulación del alquiler en España. Era un decreto malito, escaso. En los últimos 50 años se han hecho ya 5 reformas de la regulación del alquiler para intentar solucionar este problema. Y como Sánchez lo hace todo corriendo y como Sánchez lo hace todo improvisando, pues este no era un decreto con mucho fundamento. Lo más importante es que con esta reforma la duración mínima del contrato de alquiler pasaba de 3 a 5 años, que es volver al modelo del 94. Pero la reforma de verdad del mercado de alquiler hay que hacerla con una modificación de la regulación del suelo. Para que haya mejor regulación del alquiler, lo que tiene que haber fundamentalmente es más pisos, que haya más oferta de pisos en alquiler, y para eso hay que cambiar la regulación del suelo. Nada de eso se contemplaba en el decreto que hoy no va a ser convalidado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes.
De nuevo.
Contamos también que el presidente de la Asociación Española del Taxi, Miguel Ángel Leal, ha dicho que la huelga por el conflicto de los VTC va a continuar pese al inicio mañana de Madrid de Fitur, la Feria de Turismo Internacional. Madrid y Barcelona han sido esta mañana escenario de protestas que, en el caso de la capital de España, se han saldado con un taxista herido tras ser arrollado por un coche que se ha dado a la fuga. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha instado a la intervención de la delegación del Gobierno.
Creo que, desgraciadamente, el sector del taxi, quiera o no quiera, está perdiendo por minutos la credibilidad. Y pido a la delegación de Gobierno que actúe con contundencia y que intervenga. No puede ser que haya personas que estén ahora caminando por la carretera, no puede ser que haya sufrido un escrache, un político nacional, sin que se tomen medidas.
Y sobre esta cuestión, la ministra de Economía, Nadia Calviño, considera lamentable la violencia que se ha producido en las protestas de los taxistas en diferentes ciudades del país. Bruselas, José Luis Concejero.
Nadia Calviño ha dicho en Bruselas que situaciones de este tipo son totalmente injustificables.
Lamento muy sinceramente que haya una situación de violencia como la que se está viviendo en determinadas ciudades españolas y deseo un pronto restablecimiento a las personas que hayan podido ser agredidas.
La ministra ha recordado que son las comunidades autónomas las que tienen la competencia en esta materia. Por tanto, son estas administraciones las que deben encontrar un equilibrio entre el mundo del taxi y las nuevas plataformas que cumplen con el mismo objetivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sobre el rescate del pequeño Julen, te cuento que la Guardia Civil intenta dirimir qué se hizo antes, si el pozo donde cayó el niño el día 13 o la zanja que hay en los terrenos de la finca. El dato podría dar veracidad a la declaración del empresario que efectuó el pozo, quien aseguró que selló el orificio y que su actuación fue modificada. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha alabado el esfuerzo que se está realizando y ha asegurado que las dificultades en esta labor se solventan con profesionalidad.
Están surgiendo dificultades, pero están surgiendo desde el primer momento, pero fruto y consecuencia de la misma orografía del terreno. Son cuestiones que uno no puede disponer de ellas, pero lo que es obvio es que se están solventando con la mayor de las profesionalidades. Esperemos que en breve los mineros, vuelvo a decir, quienes realizarán el último trabajo, pues puedan descender, eso sí, con todas las medidas de seguridad para ellos.
Y te cuento que el corto Madre del español Rodrigo Sorogoyen ha logrado la nominación al Oscar como mejor cortometraje. Sorogoyen se ha mostrado muy ilusionado. Tras la nominación, asegura que espera poder volver a gritar de alegría en Los Ángeles. Carmen Lavallén.
Han conocido la noticia justo después de un visionado de la película que surgió del cortometraje Madre, con el que acaban de ser nominados para los Oscar y a los pocos minutos ya valoraban lo que supone la Academia del Cine. Rodrigo Sorogoyen es su director y el favorito también en los premios Goya del cine español por su película El Reino. Ya se ve en Los Ángeles el 24 de febrero.
Esto hace mucha ilusión. A irte al lugar donde ocurren los sueños.
Tras ganar 100 premios nacionales e internacionales en los diferentes festivales en los que han participado, Madre es el octavo corto español nominado en los Oscar. Ninguno hasta ahora ha triunfado, pero Sorogoyen y su equipo dicen entre risas que ya se ven casi ganadores.
Y te cuento también que hoy se ha presentado en Madrid la Jornada de la Infancia Misionera que se va a celebrar el próximo domingo. El prefecto apostólico del Sáhara Occidental, Monseñor Mario León Dorado, ha explicado algunos de los proyectos que llevan a cabo gracias a la ayuda económica de Obras Misionales Pontificias. Nacho de Gamón.
Monseñor León Dorado tiene 44 años y lleva 14 en el Sáhara Occidental. Allí desarrolla proyectos relacionados con la infancia. El más reciente es la atención a las mujeres embarazadas, tal y como ha explicado en el Espejo de COPE.
Las madres que quieren dar a luz en España, muchas de ellas dan la luz en Marruecos y se encuentran con un niño, muchas veces sin ningún padre y solas. Entonces, un campo claro es ese, ¿no? El labor de leche materna, pañales, medicamentos, compañías.
Como él, muchos misioneros logran fondos para sus proyectos en beneficio de los niños gracias a la infancia misionera, una de las obras misionales pontificias que promueve la ayuda de los niños para los niños.
Y en los deportes, el Levante pide que se suspenda la Copa del Rey. Luis Munilla.
Tal cual, el Levante ha presentado esta mañana ante el Tribunal Administrativo del Deporte el recurso por la presunta alineación indebida del Barcelona en la Copa. Lo que pide el Levante es la suspensión cautelar de la Copa, la paralización del torneo hasta que el Tribunal falle. Pero el TAD, que se reúne mañana a primera hora, solo concederá esa suspensión si ve indicios de que el Levante pueda tener razón en el fondo de la cuestión. Así que, la solución mañana. Hoy se abren los cuartos de final de esa Copa con el Getafe-Valencia a las 9:30 de la noche. En Barcelona ha sido presentado Boateng como nuevo delantero azulgrana. En su día dijo que su equipo favorito era el Real Madrid y su jugador Cristiano Ronaldo. Hoy ha dicho esto.
Soy un jugador de Barcelona, el mejor jugador en el mundo es Messi, en todo el mundo. Qué sonríe, es la verdad. Es el mejor jugador en este mundo, en todos los mundos. Lo demuestra en los últimos 10 años. Con todo lo que gana. Gracias, hasta luego.
Y Rafa Nadal ya está en semifinales del Abierto de Australia. Ha ganado en 3 sets al estadounidense Tiafoe y jugará el jueves con el griego Tsitsipas, que ha eliminado a Roberto Bautista.
Estamos a martes 22 de enero. Es que llevamos 9 días, ¿eh? 9 días siempre mirando con todos los sentidos hacia ese Cerro de la Corona en Totalán, en Málaga, donde parece que los relojes no tienen arena, sino que parece que tuvieran rocas volcánicas y pizarra, ¿no?, que impiden el rescate del pequeño Julen, ese niño de 2 años que se cayó ese pozo tremendo, ese pozo de más de 100 metros, y todo un país pendiente de Julen y sobre todo pendiente también del trabajo de toda esa gente, ¿no?, de más de 300 personas que están trabajando sin descanso, intentando conseguir llegar a donde se encuentra precisamente el niño. Lo último de lo que estábamos pendientes era de ese pozo paralelo, que ya sabíamos que había llegado a esa profundidad de los 60 metros, que era el objetivo para después desde ahí bajar 2 rescatadores por una cápsula creada especialmente, una jaula que se ha creado especialmente también para este rescate, que se descolgaría hasta esos 60 metros, un poco más arriba, y desde ahí tenían que picar manualmente, unos 4 metros hasta llegar a donde se encuentra el pequeño Julen. Pero es que siempre nos pasa lo mismo, cuando ya parece que está todo más o menos encarrilado, vuelve a haber otra dificultad, ¿no? Y ahora resulta que la dificultad se ha encontrado al encamisar, ¿no?, al asegurar todo ese túnel, pues que no se ha podido bajar de los 40 metros y que hay que volver a perforar de nuevo. Y esto es muy angustioso. Te pasa a ti, me pasa a mí, esa sensación, ¿no?, de opresión, de angustia. Imagínate, para todos los vecinos, para todos los que conocen a Julen, toda la gente del Palo, de ese barrio de Mala, imagínate para sus padres, imagínate para su familia. Jorge Alcalde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Director de la revista Cubo, y en eso estamos todos, ¿verdad?
Sí, con la angustia de ver cómo cuesta horas y horas y días arañarle apenas 1 metro a ese pedazo de terreno de la península ibérica que se ha demostrado que ha querido atesorar lo que se tragó hace 9 días y que le está costando devolverlo.
Eso decía Paloma Serrano esta mañana, la reacción, decía, es como si la montaña hubiese atrapado al niño y no lo quisiera soltar.
Sí, fíjate las condiciones, qué difícil, con cualquier trabajo de estos que hubiese que hacerlo, pues para buena prospección, petrolífera.
Porque esto no se ha hecho nunca, no se ha hecho nunca en España ni en ningún lugar del mundo.
No, para un rescate desde luego no, y en este tiempo tampoco, porque estos trabajos requieren semanas, meses, a veces incluso años de preparación previa. Cuando se hace una prospección petrolífera, cuando se hace una prospección minera o para buscar agua, se estudia el terreno, se hacen todos los mapas geológicos. Eso se tarda semanas, meses en estudiar bien por dónde hay que atacar. Aquí había que hacerlo en días, en horas, y nos hemos dado cuenta que, claro, cada vez que se atacaba una estrategia, pues la tierra nos devolvía con otro pedazo de roca que es insalvable.
Uh-huh. Aún así todo está preparado, y sobre todo esos mineros, esa brigada de salvamento minero de UNOSA, esos mineros asturianos expertos en este tipo de rescates, bueno, rescates lógicamente de mineros, ¿no?, rescates en las minas, pero que son los que van a bajar allí una vez que realmente se pueda hacer, son los que van a bajar de 2 en 2 con todas las medidas de seguridad para picar, como decimos ya, manualmente, para hacer esa galería manual. Se calcula que de 4 metros hasta llegar donde pueda estar el niño, donde pueda estar Julen. Uno de esos mineros, concretamente Santiago Suárez, que es jefe de la Brigada de Salvamento Minero de UNOSA, se lo explicaba esta mañana a Carlos Herrera, le explicaba en qué iba a consistir esta nueva fase del rescate.
Van a trabajar una cierta distancia del suelo con el fin de dejar eso como caldera y para guardar, o sea, para que les lleve el escombro que van a ir produciendo. Entonces, claro, desde la propia jaula tienen previsto acometer el inicio de la galería, y una vez que ya la galería tenga 1 metro o 2, pues ya pasan a la galería. Y no, eso va a ser con martillo neumático, básicamente, usarán aire comprimido y con, bueno, picando con el martillo y con una pala echando el material hacia atrás, y luego, bueno, a medida que van avanzando, pues hay que ir sosteniendo el techo y los laterales.
Qué difícil, ¿eh? Bueno, Herrera, pues claro, como nos pasa a ti, a mí, a Jorge, a todos, también nos ponemos a veces en lo peor, y le preguntaba, ¿y si mientras están picando se topan con otra roca?
Bueno, si una roca de repente, también lo tendrán un poco previsto, y si endurece mucho el terreno, pues habrá que ir a unas microvoladuras, que son utilizando un tipo de explosivo no rompedor, sino más bien expansivo, que pueda aflojar el terreno y luego ya completar la operación de arranque con los martillos.
El ex jefe Suárez, de todas formas, insistía, son expertos, es un equipo de rescate muy preparado, pero es verdad que el trabajo es complicado.
trabajo bastante complicado porque van a ir con una sección pequeña, también tienen que ventilar. No, bueno, hay unas mascarillas, se van a llevar también mascarillas. Incluso si tienen que utilizar el equipo lleva una mascarilla incorporada y si no, pues llevarán mascarillas antipolvo. Anexionadas al casco, llevan también una luz de LED en el casco para poder tener también de rodillas, sí, casi seguro, rodillas, ¿no? Porque ellos partirán de un metro de sección y seguro que a medida que van avanzando, con el fin de que no genere escombros y avanzar más rápido, pues irán disminuyendo la sección.
Bueno, pero como decimos, lo tienen todo perfectamente previsto. Se van a establecer turnos de una hora o de 40 minutos, van a llevar medidores de oxígeno. Si el ambiente fuera incompatible con la vida, se colocaría en un equipo de respiración que tiene una autonomía de más de 4 horas. En todo momento se va a mantener además el contacto a través de una radio con el equipo que esté fuera. Y Herrera, Carlos Herrera, también se volvía a poner ya en lo peor, ¿no? Porque estas cosas a veces pueden ocurrir. ¿Y si al otro lado del pozo que perforan los rescatadores, justo en ese punto, no coincide con el espacio en el que se encuentra el pequeño Julen?
Normalmente, antes de calar, lo que se cala es la comunicación. Supongo que harán una especie de sondeo, a ver si también valorarán, a ver si hay que meter una cámara o si no harán un pequeño agujero, mirarán si a ver a qué altura calaron. Y entonces, bueno, si se han querido quedar la parte de arriba, entonces tendrán que, bueno, picar un poco hacia arriba. El otro sondeo es de 30 centímetros, que eso no supondría gran cosa, ¿no?
Bueno, pues no supondría gran cosa. Eso sería ya la ultimísima fase. Así que están preparados absolutamente para todo. Ahora ya sabemos que tenemos un nuevo retraso. Hay que volver a meter la broca gigantesca, sí, y hacer un poco más grande ese túnel.
Ahora mismo sobre el terreno, dicen todos los expertos, está lo mejor que se puede tener. Están los mejores equipos humanos, los mejores equipos tecnológicos, los expertos que más saben de todas las circunstancias que pueden darse bajo tierra en esa zona. Y qué difícil va a ser, ¿verdad, Pilar?, cuando estos mineros se empiecen a picar y tengan que mantener el sabio equilibrio entre la seguridad de la acción, entre su propia seguridad y la perentoriedad del tiempo que les hace impulsarles a acabar un minuto más, a que el turno se extienda un poquito más de lo que está pactado, porque imagino que ellos serán los primeros que querrán acabar con esto cuanto antes.
No, desde luego que sí. Bueno, ese reloj, ¿no? Ese reloj con el que estamos viviendo minuto a minuto estos últimos 9 días. En fin, tremendo. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto. Ojalá que no haya más inconvenientes que se vayan sumando uno detrás de otro al rescate de Julen. Hay otra cosa que quería que comentáramos, si te parece, Jorge, y no sé si los oyentes lo saben, pero si esta mañana a lo mejor tú has hecho la compra, porque te toca hacer la compra los martes por la mañana, o bueno, porque has podido hacerlo así, quizá te has dado cuenta de que los envases de los productos lácteos llevan una nueva etiqueta. Desde hoy vas a poder saber el origen de la leche que te tomas en el desayuno, de los yogures que te comes en el almuerzo o de la nata, por ejemplo, que compras pues, para lo que necesites, para hacer unos espagueti o para el pastel. Porque desde hoy los lácteos van a tener una etiqueta con el país de origen de donde viene esa leche, de donde se ordeñó la leche y también donde se transformó luego esa misma leche. Y será así al menos durante los próximos 2 años. ¿Por qué?
Bueno, primero para dar más información al consumidor, un principio de transparencia. Esas etiquetas generalmente tienen mucha información, no toda la que a veces los consumidores quisiéramos, pero aparte de aspectos nutricionales, de calidad, de componentes naturales y artificiales que lleven los productos, pues a mucha gente nos gusta saber de dónde proceden realmente. Esto no quiere decir que la procedencia de un determinado producto lácteo sea garantía de calidad de por sí. Hay muy buena leche prácticamente en cualquier lugar productor de leche del mundo. Y también hay mala leche en esos lugares. O sea, que podemos. La calidad y la zona geográfica no siempre van de la mano. Pero sí es verdad que conocemos que hay áreas del planeta donde la leche da más garantías de calidad. España es una de ellas. Y por lo tanto nos honra poder ver que la leche que consumimos pues es española, procede de determinadas regiones de España. Y sobre todo ofrece una posibilidad al consumidor de poder elegir, bajo otros parámetros, el producto que ellos van a comprar.
Es decir, la información siempre está bien.
Está bien. Y en este caso, además, porque esa información puede llevar emparejada pues a algunos otros datos. Por ejemplo, hay consumidores que prefieren comer productos, sobre todo alimenticios, de proximidad, de su país o de su región, porque tienen una huella ecológica menor. Porque la contaminación o el impacto ambiental de la producción es menor cuando se produce cerca de casa, de donde se consume.
Son más sostenibles, digamos.
Es más sostenible. Uh-huh. Bueno, no siempre ocurre, pero en términos generales puede ocurrir. Producir un litro de leche cuesta, por ejemplo, 1.000 litros de agua. Con lo cual,
¿producir un litro de leche cuesta 1.000 litros de agua?
Sí, sí, en la producción, en la generación de los pastos que van a comer las vacas, en el mantenimiento de la vaca, en el mantenimiento de las condiciones de producción, en el transporte. Pues se calcula que más o menos es el equivalente a 1.000 litros de agua de consumo por cada litro de leche que se produce. La producción de proximidad, digo que no siempre, pero en ocasiones, permite que este impacto ambiental sea menor. De manera que es una buena decisión si queremos elegir, basándonos en la zona geográfica, cómo consumimos. No todo el mundo está de acuerdo, por cierto. Hace muy poco un informe de la Comisión Nacional de la Competencia alertó de que a lo mejor se podía estar vulnerando la libre competencia si se imponían algunos consejos de que hay que consumir determinado tipo de leche en función de su procedencia. De hecho, el Ministerio de Agricultura de entonces, con el gobierno del Partido Popular, de la ministra Tejerina, y el Ministerio de Economía, que es el que regula la competencia, estuvieron enfrentados durante un tiempo por esta normativa.
Es decir, porque, por ejemplo, si yo tengo la tendencia a pensar que la leche asturiana es mejor, entonces ya, como lo veo tan claramente, solamente voy a tomar leche de esa zona,
sí,
de España.
Sí, porque se pueden generar políticas proteccionistas, se puede incentivar el consumo de una determinada leche simplemente por su procedencia. Uh-huh. Y decía este informe de la Comisión Nacional de la Competencia, si no existe realmente una relación directa entre procedencia y calidad, la información de la procedencia es irrelevante. Y en el fondo también tienen razón. Bueno, pues podemos decir que esta leche ha sido ordeñada por un agricultor con el pelo rubio, pero ¿eso qué tendrá que ver en la calidad de la leche?
Es que tú te das cuenta que en esta vida todo tiene pros y todo tiene contras.
Todo tiene
sus
matices.
De momento las etiquetas van a estar ahí.
Pero bueno, está ahí y es transparencia, y quien quiera saber de dónde viene la leche que consume, pues lo puede saber.
Que ya a partir de hoy se puede saber. La leche, los yogures y todos los productos lácteos.
Todos los productos lácteos.
Otra cosa es que tomemos o no leche, que eso es otra discusión, porque últimamente la gente dice que ya no toma ni leche.
Habría que tomar más. Y de hecho está así, y este etiquetado también tiene esa función. Intentar, bueno, avivar un poco un mercado, que es el los lácteos, que en España están muy pachuchos en las últimas décadas, porque hemos entrado en la moda de que la leche no es buena. Y entonces tomamos todo tipo de productos sustitutivos de la leche, vegetales, animales y casi minerales.
Que por lo que veo, tú no estás en absoluto de acuerdo.
No, el consumo de leche es fundamental y sigue siendo fundamental porque alguna de las grasas que contiene la leche, incluso en edad adulta, pueden ser beneficiosas, incluso en algunos casos pueden ser cardiovasculares. Así que no está mal, y además hay más informes científicos que lo avalan, que introduzcamos lácteos, sin pasarnos, en nuestra dieta, porque la mala fama que tenían los lácteos parece que la ciencia empieza a quitársela de encima.
Yo sigo tomando leche.
Haces bien, haces bien.
La verdad es que sí, no mucha, porque tampoco es que... pero y además me gusta la leche.
Sí, sí, sí. Y cuando es de calidad es estupenda, sin duda.
¡Valió la pena!
Hablamos de enfados, de qué es lo que te enfada o te cabrea, y qué haces cuando eso ocurre, y si tienes alguna manera de olvidarte de ese enfado o no.
Vamos a ver, hay oyentes que dicen que se ponen a limpiar, hay otros oyentes que dicen que se ponen a ordenar. ¿Hay alguna reacción más normal entre los oyentes?
Pues
no digo que las otras no sean normales.
Mira, normal, mira, por ejemplo,
no quiero ser incorrecto.
Víctor dice: andar en bici me despeje, me relaja.
Sí.
Yo saco a la perra y te contagias de su disfrute.
Había quien conducía, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
A mí conducir
sin
me
rumbo.
Parece una buena manera, sí.
Sin
de que
rumbo
se te pase
definido.
Un poco el cabreo.
Yes, sir, right.
Pues dicen: yo por aquí, yo cuando me enfado hablo muy deprisa y no hay quien me entienda.
Ah, que cuando...
Eso es una reacción inconsciente,
eso
supongo.
Está muy bien, sí.
¿No? ¿Qué pasa? No te pasa y no lo puedes evitar, probablemente.
Es diferente, sí. A mí también me da por limpiar. Debería enfadarme más a menudo, dicen por aquí. Claro, dicen que la mayoría cuando nos enfadamos nos da por limpiar o colocar cosas. ¿David?
A la mayoría no. A los que están llamando.
Bueno,
eso,
pues fíjate,
es una
nos
encuesta,
están llamando, nos están diciendo que sí.
Es una encuesta muy sesgada. Tú que has estudiado mucho de esto, esto es una encuesta muy sesgada.
Bueno, David dice que cuando se enfada le da por ducharse.
Ah, ¿por ducharse?
Sí, dice, si estoy en casa no lo puedo evitar. Mi mujer dice que estoy loco, pero a mí me funciona.
¿Una ducha larga o qué?
O corta, pues no sé, pues bien. Meterse debajo del agua.
Ducharse con agua fría, a lo mejor es agua fría, claro.
Ahí se te
bajan los humos, se enfría la sangre, quizás sí.
La mujer seguro que opina que fría, cuanto más fría mejor.
Exacto.
Bueno, mi novia dice, se ha enfadado enfadado conmigo porque le he dicho que prefiero la comida de mi madre. Creía que era consciente de que no es una buena cocinera porque solo sabe hacer macarrones o pechuga a la plancha. Ayer hizo macarrones y estaban un poco crudos. Le dije que mi madre los hace bastante mejor y ya está lío montado. Me ha dicho que a partir de ahora guisé yo.
Pero esto es un clásico.
Pero esto pasa todavía. Es que me estoy quedando así como muy asombrada.
Esto es un clásico. La madre seguro que cocina mejor. No vamos a poner en duda nada. Pero hay cosas que no es necesario decirlas, ¿eh?
Pero es que yo lo que no entiendo es cómo se le ocurre decirle eso todavía a estas alturas.
Pues calentón, es que lo que decíamos antes es que...
Es un ejercicio de sinceridad.
Exactamente.
O simplemente quería tocarle la nariz.
Hay que contar hasta
más. Más bien, me parece más lógica esa
intención. A lo mejor
alguien
tendría que decírselo.
A lo mejor los macarrones eran infumables.
A lo mejor no había quien los tragara.
Alguien tiene que decírtelo, cariño. Es mejor que
es mejor que se enfade de una vez y no los vuelva a hacer.
Eso que se pasan 3 horas en el agua y ya son inmensos.
Esa, bueno. Oye, pues eso es amor, ¿no? Cuando te dicen las cosas realmente como son, eso es amor.
Bueno,
¿eso es amor o no es eso? Es lo contrario.
Siguiente.
No, pero eso es importante.
Siguiente oyente.
Bueno, siguiente, nos vamos al 607-150-602. Te estamos preguntando, ¿tú qué haces cuando te enfadas? ¿Qué te da por hacer?
Yo cuando me enfado, por suerte para mi trabajo, me da por coger una azada y quitar hierba, mucha hierba, hasta que se me pasa el enfado. Me suelo tirar un par de horas o 3. No sé si es que del cansancio se me pasa.
O sea, 3 horas cavando. Pues 3 horas cavando tiene mérito, ¿eh?
Pues se le ha ido el enfado bien.
Sí.
Lo que pasa es que
y se queda todo limpio, sin hierba mala.
Que los oyentes fueran, ya sé que soy muy... más específicos en el sentido de que me gustaría saber, porque el enfado así en general... No, cuando me enfado con mi hija, cuando me enfado con mi pareja, porque la reacción puede ser diferente.
Ya.
¿No?
Sí, con el...
Bueno, la mujer que se ponía a limpiar se había enfadado con sus hijos y puede que le funcione con el marido igual, ¿eh?
No lo sé. Puede que sea distinto.
Más sinceros, porque aquí todos son una maravilla de oyentes, claro, cuando se enfadan, claro, trabajan,
claro,
limpian,
claro,
se duchan, paran la tierra.
Queremos oír el que recurre al arameo.
Al suelo.
No, hombre, no.
Yo hablo en arameo del siglo VI cada vez que me enfado.
Tengo mucha curiosidad por esa gente que es capaz de estar sin hablar... O sea, sin dirigirle la palabra a la pareja o incluso a sus hijos durante días. Es que me parece algo verdaderamente imposible. Y que lo hacen.
Sí.
¿Por qué?
Sí, es verdad.
No, quiero saber por qué, qué motivación.
Hay enfados que
eso.
Dudan siglos, ¿eh?
Y luego cuando convives
dudan
con una persona...
Y luego llegan las guerras civiles.
Y cuando convives con una persona que está 4 días sin hablarte, ¿cómo entablas tu conversación?
Claro,
para que
eso es un horror.
Para que
¿cómo
se mejore?
Haces eso, es imposible. En fin, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope o notas de voz en el 607-150-602. Enseguida repasamos la actualidad política con Ana Isabel Martín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, bueno, en este momento y desde buena parte de la mañana, una serie de decretos leyes que tendrían que ser convalidados. Uh-huh. Pero ya sabemos que, por ejemplo, el decreto ley sobre alquileres no lo va a ser. Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Hay quien ha dicho que este debate y posterior votación es una especie de ensayo general de lo que puede pasar con los presupuestos. ¿Es una exageración?
Yo creo que en lo que respecta al grupo de Unidos Podemos, sí. Creo que hay que aislar este debate del de presupuestos, o por lo menos no presuponer que esto supone que Unidos Podemos esté cambiando de opinión respecto a eso. A mí me parece que no apoyar la convalidación de este decreto, primero que el tema de la vivienda es uno de los que Unidos Podemos siempre ha hecho bandera, y luego es mostrar una posición de fuerza en un momento de extrema debilidad del partido con todo lo que está sucediendo internamente y también, por qué no decirlo, de desviar la atención. El problema es que lo que Podemos pretende respecto al mercado del alquiler es que es una intervención en toda la regla. No es regular, sino es intervenir. Claro.
Así explicaba Montero por qué van a votar en contra, no solo la abstención, porque la abstención todavía podría salvar al gobierno. En contra.
Sí, vamos a votar en contra, porque no recoge los acuerdos que hemos pactado con el presidente del gobierno y, por tanto, vamos a votar en contra.
El acuerdo pactado con el gobierno es establecer un precio máximo por parte de ayuntamientos, autoridades administrativas. Decías tú que aquí había mucho trasfondo de la crisis de Podemos.
Sí.
El rejonazo les hace tener que distanciarse del PSOE, ganar personalidad. ¿Por qué hacen esto?
No, bueno, pero es un poco sí, marcar territorio, marcar personalidad, pues eso, en un momento en el que el debate es interno y en el que Rejón además ha puesto a Pablo Iglesias en una situación complicadísima, porque en el caso de Madrid no hay salida buena. Si Iglesias decide presentar una candidatura en Madrid, puede quedar por detrás de la de Rejón, con lo que ello supondría para Podemos, y si no presenta candidatura, será un... desde luego
han anunciado que presentan, ¿eh?
Una torta, ya lo sé, pero bueno, yo creo que todavía hay tiempo.
No lo considero definitivo,
pero si claudica ante Rejón, ¿en qué punto queda su liderazgo?
Ya.
De todas maneras, yo creo que hay momentos decisorios en la personalidad y en la trayectoria de un líder político, que a su vez son decisorios para el partido. Por ejemplo, para Zapatero lo fue aquel mayo de 2010 de los recortes.
Sí, ¿y este momento?
Yo creo que para Pablo Iglesias lo fue la consulta del año pasado del chalet, todo el asunto que giró en torno del chalet.
Estaba tocado desde entonces.
Sí. Bueno, desde mayo del año
pasado. Antes de irnos al rejonazo, un momentito para escuchar al ministro de Fomento.
Son un primer paso, aunque no cabe duda que todas ellas deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continúa trabajando este gobierno.
Además, dice el ministro que lo del decreto del alquiler en realidad era un primer paso, hombre, que no hay que dramatizar, hombre, que ya están tomando medidas de otro tipo.
Sí.
Esto es desgaste del gobierno.
Hombre, lo que pasa es que el tema del decreto ley al final es como comprarte un ordenador con la tarjeta de crédito, ¿no? El primer mes lo disfrutas con todo porque
y luego llega el recibo.
Claro, y luego llega la factura y dices, hombre, es que esto tiene que pasar, tiene que ser aprobado en el Congreso, tiene que convalidarlo en el Congreso como poco y luego ya, si acaso, lo podemos hablar de tramitarlo como proyecto ley, pero por lo menos requiere una convalidación. Y ahí es cuando vienen los problemas, claro, con un gobierno en minoría y que con los socios que tiene, aparte de lo dispares que son, pues que también reivindican su cuota de protagonismo, de poder, o en el caso de Podemos, una posición maximalista como es la que está mostrando ahora, contraria además a la que mantiene, por ejemplo, Errejón, que es esa otra alma de Podemos.
Vamos a Errejón. Quiero que me hagas, por favor, un análisis de dos intervenciones de Adriana Lastra en dos momentos muy cercanos en el tiempo. Una es una intervención de esta mañana y otra es de ayer. Esto ha dicho Adriana Lastra, vicesecretaria del PSOE.
Seguramente Íñigo Errejón tiene su propio recorrido, pero en este partido las puertas están abiertas para entrar, también para salir a todo aquel que quiera y que esté comprometido con las sociedades de las políticas de izquierda, ¿no?
Vamos a ver, en este primer corte parece que está poniendo la alfombra roja en Errejón. Y ayer reconocía que, hombre, algo de daño le hace al Partido Socialista la crisis de Podemos.
Mira, es que cuando nació Podemos, al final el problema lo tenía el PSOE. Cuando Podemos está en crisis, el problema lo tiene el PSOE. Dejadnos respirar un poquito.
Dejadnos respirar un poquito. Bueno, si no es que nosotros los periodistas le dejemos respirar al PSOE. Vamos a ver, vamos por partes. Empezamos por el final. ¿La crisis de Podemos supone que el PSOE puede tener problema para mantener el poder en algunos ayuntamientos y comunidades autónomas?
Sí, indudablemente.
Sí.
Indudablemente.
¿Y no va a venir rápidamente Ciudadanos a ofrecerse?
Dependerá del sitio. Ciudadanos es distinto en Andalucía que en Madrid, que en Murcia, que en La Rioja, que en Castilla y León, por ejemplo, que son sitios donde de una u otra forma apoya al gobierno. Para empezar, la irrupción de Vox ha creado una serie de mayorías de centro-derecha que hasta ahora no parecían posibles. Lo tenemos en Andalucía, o que hasta con las que hasta ahora no contaba, no tenía en mente el Partido Popular de cara a las municipales locales y autonómicas. Esa mayoría solo la podría contrarrestar en algunos sitios una izquierda potente, y ello pasa no solo por un PSOE, sino también por Podemos.
Ha habido mucha abstención en Andalucía, de PSOE y de Podemos.
Hay desmovilización, desmotivación, porque tú además, Fernando, fíjate, dejemos al margen el asunto de Rejón, pero obviamente el electorado, la militancia, los simpatizantes de Podemos están desmovilizados, están desmotivados, apáticos, porque además es un partido que surgió con un mensaje optimista, el mensaje de las sonrisas, el mensaje de sí se puede, y yo creo que el estado anímico en el que se encuentran ahora les va a ser muy perjudicial de cara a los próximos comicios.
Vamos con lo primero que escuchábamos. ¿Está Adriana Lastra realmente haciendo una sugerencia, una oferta de Rejón? Rejón puede estar pensando en que la fórmula Carmena sea exportable a otras comunidades autónomas y, como el Podemos de Pablo Iglesias está tan mal, él pueda encarnar el nuevo Podemos.
Bueno, la fórmula ha sido exportable, puesto que, por ejemplo, en Barcelona Podemos ya ha renunciado a celebrar sus propias primarias para, digamos, que someterse a las primarias de los comunes de Ada Colau, o que por supuesto que es una fórmula exportable, porque en teoría Podemos, a pesar, esto es la teoría, pero en los sitios donde tiene alianzas, pues eso, como puede ser en Galicia con las Mareas, en Madrid con Ahora Madrid, en Barcelona celebran primero sus propias primarias independientemente de las primarias de con quien tengan un acuerdo, y luego ya entre las dos listas pactan los números. Pero en el caso de Barcelona o en el caso del Ayuntamiento de Madrid, lo que han hecho ha sido someterse, digamos, a las primarias del socio. Yo creo que sí que es un
pero exportable con el Rejón a la cabeza. O sea, la venganza puede ser tan prolongada, el rejonazo puede ser...
El rejonazo dependerá del resultado de las elecciones.
Ya, de mayo.
Sin ninguna duda. Si Adriana Podemos presenta una lista y queda por debajo de Rejón, eso va a ser muy difícil de superar, creo yo. Y lo de Adriana Lastra, yo creo
¿le
que
hace
más,
guiños o no?
Yo creo que más que nada responde al famoso refrán de a río revuelto, ganancia de pescadores, en el sentido de que siempre ha corrido la leyenda urbana de que Rejón lo que le gustaría, en el fondo, es sumarse al PSOE.
¿Y creo eso es que una leyenda urbana?
Yo sí creo que es una leyenda urbana. Ahora, lo que considero es que Rejón tiene claro que la única forma de gobernar en Madrid, en el ayuntamiento y en la comunidad, es sumar con el PSOE. Pero es que eso es de perogrullo.
En 10 segundos, hay encuestas que hablan de un triple empate PSOE, Ciudadanos, PP. Llegado el caso, ¿con quién prefiere gobernar en Madrid, Ciudadanos? ¿Con el PSOE o con el PP?
Uf.
Bueno, es un escenario posible.
Hombre, yo creo que en Madrid, así como te digo que en otras comunidades no, pero creo que en Madrid el electorado de Ciudadanos, si no lo saben, deberían saberlo, es principalmente de centro-derecha. De quien ha bebido Ciudadanos siempre ha sido del centro-derecha.
O sea, que ¿tú crees que se inclinarían por apoyar un gobierno del PP? Gracias, Ana Isabel Martín. This is Ground Control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear.
En estos días, en Alemania, se mira más que nunca al cielo, con la vista puesta, por decirlo de alguna manera, en los asteroides que son potencialmente peligrosos para la Tierra y también en la cantidad de basura especial que orbita y rodea a nuestro planeta. Porque claro, ¿cómo hacer frente a todo esto? ¿Cómo trabajan los científicos para detectar un asteroide de este tipo? ¿Y se podría neutralizar un asteroide que fuera potencialmente peligroso? La verdad es que todas estas preguntas son bastante inquietantes, por lo menos para nosotros, ¿no? Para ti, para mí, para la gente de a pie. No sé si los expertos de la Agencia Espacial Europea, que como te digo, están reunidos estos días en Alemania, pues tienen también sus dudas o se lo saben absolutamente todo. Uno de esos expertos es Benjamín Bastida, que es ingeniero de basura espacial para la Agencia Espacial Europea, que trabaja en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales. ¿Qué tal? Buenas tardes, Benjamín.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es la basura espacial?
La basura espacial es cualquier objeto que ha lanzado el ser humano al espacio y que sigue orbitando alrededor de la Tierra.
¿Y supone esto un peligro para nosotros?
Realmente para nosotros en la Tierra no, supone peligro para, sobre todo para otros satélites que están en órbita, que se pueden ver afectados por colisiones con fragmentos de esta basura y entonces perderíamos el satélite.
¿Y qué hay que hacer con esa basura espacial?
Idealmente lo que haríamos, lo que tendríamos que hacer es ir con algún satélite, cogerlas y bajarlas y que se quemen, reentren en la atmósfera. Hay unas cuantas reglas que explican o que intentan que los nuevos satélites que se lanzan no se queden en órbita, con lo cual dejen, no sean basura al final de su vida útil.
Que vuelvan, entonces.
Exacto. Al final de la vida útil se hace una maniobra de forma que los satélites caigan otra vez a la Tierra.
Entiendo, por lo tanto, que en este encuentro lo que se están buscando es soluciones, que todavía no existe esa solución.
Se sabe cómo hacer, el problema es que no tenemos el dinero para hacerlo y se tienen que desarrollar aún las tecnologías para, por ejemplo, acercarse a un satélite lo suficiente para poderlo coger y hacer el sistema de bajarlo hacia la Tierra de vuelta.
Pero se sabe...
En esta conferencia, básicamente lo que hablamos es de la observación de satélites, de cómo saber dónde están estos fragmentos, las piezas más pequeños o más grandes, para ser capaces de evitar las colisiones.
O sea, que de momento de lo que se trata es de tenerlos localizados y bien localizados.
Exacto.
Y luego está el tema, como decimos, de los asteroides, ¿no? Juan Luis Cano es director de operaciones del Centro de Coordinación de Asteroides Cercanos a la Tierra. Hola, Juan Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto de los asteroides que pueden llegar a impactar en la Tierra, bueno, esto pasa continuamente. El problema es cuando sea uno, me imagino, de un calibre importante, ¿no?
Correcto, correcto. Se estima que todos los días entran unas 200 toneladas de materia espacial a la Tierra. O sea que, efectivamente, eso es algo que pasa todos los días.
¿Esto es lo que llamamos un meteorito?
Efectivamente. Bueno, el meteorito es si llegara a caer en la Tierra y recuperáramos un trozo, pero
bien.
Lo que vemos en las estrellas fugaces, que son los meteoros, es lo que vemos todas las noches y es parte de esas 200 toneladas de material que cae todos los días a la Tierra. Y efectivamente, cuando nos tenemos que preocupar es cuando esos objetos tienen un tamaño que básicamente es superior a los 15-20 metros.
¿Qué? ¿Entonces podría provocar algún tipo de problema o qué?
Efectivamente, eso ya depende del tamaño. La población de asteroides que circulan alrededor del Sol y que se aproximan a la Tierra es bastante numerosa. La gente no sabe que estamos hablando de millones de objetos, de los cuales solamente hemos conseguido catalogar unos 20.000. Y claro, si alguno de esos se acercara suficientemente a la Tierra, podría efectivamente colisionar, como ocurrió, probablemente recordaréis, hace 6 años ahora en Chelyabinsk, en Rusia.
Exactamente. ¿Y qué pasa con los grandes asteroides? Es decir, los de las películas, ¿no? Los que en algún momento podrían provocar un auténtico cataclismo, ¿no? ¿Esto es posible o es imposible que ocurra?
Bueno, los asteroides que son mayores de 1 kilómetro típicamente, que son los que podrían causar un daño a nivel global, esos casi todos los tenemos localizados. Se estima que hay una población de aproximadamente unos 900 de ellos y hemos descubierto el 95%, y ninguno de ellos supone un peligro para la Tierra. Entonces, creemos que de ese lado estamos asegurados, de cierta manera. Sin embargo, hay un tramo de tamaños partiendo desde los 140 metros hasta los, típicamente, a mayor de 100 metros, que es una población que tiene unos 30.000 objetos y de los cuales conocemos solamente un 20%, con lo cual ahí todavía hay un porcentaje muy amplio de población de la población de asteroides que tenemos que descubrir,
claro,
y determinar si alguno de ellos tiene probabilidad de impactar con la Tierra en el futuro.
Y si esto fuera posible, y se dieran las casualidades, por decirlo así, para que, bueno, un asteroide de estas características pudiera llegar a impactar con la Tierra, ¿tendríamos la tecnología suficiente como para evitarlo?
Sí, esto llevamos en la ESA especialmente, que aquí Europa ha llevado ventaja sobre Estados Unidos en los últimos 15 años, trabajando sobre conceptos de misión que permitan hacer lo que se llama un experimento de impacto cinético. O sea, sería enviar un satélite en busca de este asteroide y a una velocidad muy alta, típicamente superior a los 5 kilómetros por segundo, impactar contra el asteroide y modificar su trayectoria. Y eso tendría que ser suficiente para quitarlo de la trayectoria de colisión con la Tierra. Pero para hacer eso en el futuro, lo que también estamos discutiendo en este tipo de conferencias, es que hay que haberlo demostrado con anterioridad y haber sido capaz de haberlo demostrado con un asteroide que no fuera peligroso.
Y esto todavía no se ha hecho. ¿Y esto se va a hacer próximamente
pues ahora
o
mismo,
no?
Existe un programa conjunto entre la ESA y la NASA para poner a prueba este tipo de concepto, que ya viene de lejos. Ya se propuso, y de hecho desde España, una misión para esto hace 15 años, la misión Don Quijote. Y ahora mismo la misión que hay en juego se llama AIDA, y como digo, es una misión conjunta ESA-NASA. La NASA pondría un impactador, que llaman DART, y la ESA pondría un orbitador que investigaría los resultados del impacto y que se llamaría ERA. Uh-huh. Y se quiere probar esta tecnología en los próximos 4 o 5 años.
Bueno, pues nada, sí. Estaremos pendientes. Es decir, que aquí de lo que se está hablando principalmente en este encuentro que tenéis en Alemania son de, no sé si llamarlos problemas, ¿no? Por un lado la basura espacial y por otro lado el tema de los asteroides, ¿no? Y buscar soluciones, claro.
Correcto.
Es así, Benjamín, también, ¿no? Por lo que te toca.
Sí, sí. Al final tenemos muchas sinergias entre nosotros, porque observar un asteroide, observar una basura espacial, necesitas los mismos medios. Los problemas son relativamente diferentes. Con los asteroides tenemos el problema de si impactan en la Tierra. Con los debris, la basura espacial, normalmente el problema es que no nos impacten contra otros satélites.
Claro.
Pero sí, estamos buscando qué cosas podemos hacer conjuntamente entre los asteroides, los que observamos asteroides y los que observamos basura espacial, y ver cómo se puede trabajar juntos.
Pues muy interesante todo lo que estáis estudiando y lo que se va a hacer en un futuro, precisamente, para intentar solucionar estos problemas, para intentar solucionarlos incluso antes, ¿no?, de que ocurran, que eso es lo importante, y que se está llevando a cabo, como decimos, en este encuentro de la Agencia Espacial Europea que está teniendo lugar en Alemania. Juan Luis Cano, Benjamín Bastida, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Resulta que dice un estudio que la mayor parte de la gente, cuando se enfada, se dedica a limpiar y a ordenar. Y entonces, como no nos lo acabamos de creer mucho, al menos Fernando y yo, pues queremos preguntarte a ti, ¿qué haces cuando te enfadas? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues, ¿qué lengua te expresas, Caldeo antiguo.
Aquí dice una, yo también limpio y le pego al suelo fuerte con la fregona.
Anda, dale que te pego al terrazo.
Pero esto tiene cierto sentido.
Dale
ya,
que te pego la fregona todo en mochalo.
Exactamente, la fregona para tirar.
Bueno, y aquí ya nos vamos poniendo calentitos. Yo cuando mi marido se enfada, vamos, es que cuando me enfado con mi marido no quiero ni que me hable, pero ni en un mes.
En un mes.
Ni que aparezca.
No quiero ni ver.
No quiero ni verlo. Sector duro, que es lo que pedía Fernando antes.
Ahí estamos ya hablando en serio.
Tú cuando te enfadas, ¿qué te da por hacer? 607-150602.
Pues yo ya ni me enfado, ya paso, vamos, pero vamos, que me pongo a mí, cuando me va el traque, pongo una cara de si me di dicen ni mu, te araño, que ninguno de mi casa se le ocurre decirme no.
Araño.
Si me dice algo,
pero vamos,
diga lo que diga,
lo que sea,
te va a caer una buena.
Cualquier cosa. Bueno, hay gente que lo lleva un poquito mejor, al menos no son tan agresivos. Hay gente que le da por cantar.
Pero si esta mujer no es agresiva.
Bueno, ha dicho, no te acerques que te araño. Bueno, hay gente que le da por cantar.
Ah, canta.
Dice, yo cuando me enfado y discuto con mi marido o mis hijos, si se van en ese momento de casa,
¿sí?,
me pongo la música a todo volumen y bailo como una loca, me quedo nueva.
Anda.
No es más sistema.
Buen sistema, sí.
¿Vea? Hay gente que silba.
¿Ah, sí? Bueno, del...
Sí. Del cuando está enfadado, silba.
Silba. Bueno, otros andan. Yo ando cada día 40-45 minutos y si encima estoy enfadada saco una marcha que no me pilla nadie. Y bueno, todos sabemos que el diálogo es una de las claves de la comunicación en una relación de pareja, pero claro, es que no siempre es fácil. Volvemos al WhatsApp de la tarde.
Yo no me suelo enfadar, la verdad es que prácticamente nunca, cuando me enfado, al momento se me ha pasado. Y mi marido es todo lo contrario. Cuando se enfada se puede tirar un mes y dirigirme la palabra. Así que, bueno, totalmente contrarios.
¿Y cómo se vive así?
Pues, ¿cómo se soluciona este problema?
Pero ¿cómo se vive con alguien
pues menos
que
mal
no te
que,
habla?
Pues menos mal que esta oyente habla, porque si no iba a ser una conversación imposible.
Pero digo yo que ya a lo mejor, bueno, ya se estará acostumbrada, pero es que yo a mí me parece imposible aguantar
situación
eso.
Situación insostenible, además. si ninguno de los dos se habla?
No, 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 ella está dispuesta, porque ella dice que no se enfada, pero es que el otro no le habla.
Esta señora es una santa, es evidente.
Eso pienso yo también, qué bueno, complicado.
Sí, pero hay parejas que son así, hay muchas personas que se enfadan y no hablan.
¿Y a ti eso te parece normal?
No, 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 no,
no sé,
para nada. Lo que me gustaría es encontrar una solución, llegar a un entendimiento en estas parejas que lo sufren, porque realmente es así.
Esto se sufre mucho. Ahora ya está apareciendo, están apareciendo los oyentes y las oyentes que no limpian, ¿eh? Esta ya, esto está siendo ya
esta más, no limpia.
Esto está siendo más dramático, sí.
Yo creo que lo de no hablar es bastante más común.
Que limpiar, ¿no? Es posible.
Sí, me da a mí, ¿eh? Aunque
lo que pasa es que, claro, al que ha hecho la encuesta en el estudio no se lo vas a contar, claro. Por eso sale eso en el estudio.
Bueno, que cuenten los oyentes, ¿eh?
Eso es.
Que es lo importante. En el 607 15 0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.